nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Casi 5 veces. Ya decía Shakespeare que venimos a este mundo como hermanos y que debíamos caminar dándonos la mano. Y así lo entendieron cientos o miles de compañeros que con sus colectivos han mostrado la solidaridad hacia los compañeros bases de apoyo zapatista para reconstruir la escuela y la clínica de salud autónomas que fueron destruidas por los paramilitares de la CIOAC a principios de mayo. A una semana de que el subcomandante Moisés informara que los colectivos de todo el mundo habían juntado 344.612 pesos, el 18 de julio, por medio de un comunicado, el Submoy informó que seguía llegando paga solidaria para la reconstrucción, dando un total de 958.646 pesos con 26 centavos. Hoy, 18 de julio de 2014, queremos informarles de la última cuenta de cuánto se ha juntado hasta ahora, porque ya luego del informe que les dimos antes, han llegado más dineros que no habían llegado la paga por razón de que no tenían forma de mandar. Por ejemplo, nuestros compas de La Sexta en Europa tuvieron el problema para traer, pero lo resolvieron y ya llegó esa paga cabal. Igual de otros compas y colectivos de México y el mundo, comentó el subcomandante Moisés. También informó que los asesinos materiales que ultimaron brutalmente al compa Galeano siguen libres y no hay muestra de que las autoridades estén interesadas en hacer justicia por el asesinato de nuestro compañero.
Puebla. La guerra contra los jodidos. El pasado 9 de julio, los habitantes de San Bernardino, Chalchihuapan, salieron a bloquear algunas vías de comunicación para exigir la restitución de los servicios del registro civil a las juntas auxiliares, que fueron enajenados para entregarlos a los ayuntamientos por iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle. Los pobladores consideran que las personas de bajos recursos, así como las de la tercera edad, se les dificulta trasladarse a las nuevas oficinas para los trámites. Al mediodía de ese miércoles 9 de julio, elementos de la policía estatal arribaron al lugar para desalojar la manifestación, lanzando granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma sobre la población, aplicando la ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza siempre como última medida. Una de esas balas de goma, disparadas por la policía estatal, impactó en la cabeza del joven José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, de 13 años de edad, a quien le fue diagnosticado hace unos días muerte encefálica. Además de José Luis, 4 personas más resultaron heridas de gravedad. Gilberto Varela Tecalero, de 16 años, quien también es atendido en el Hospital General Sur. Martín Romero Montes, de 65 años, quien tiene una perforación en el pómulo izquierdo por el impacto de una bala de goma. Hugo Jiménez Varela, de 26 años, quien se sometió a una reconstrucción del ojo izquierdo. Y Vicente Tecalero Jiménez, de 21 años, estudiante de bachillerato y quien padece un traumatismo cranioencefálico por el impacto de una bala de goma. A estos 3 últimos se les negó el acceso a atención médica, pues la instrucción del gobierno era que no los atendieran. Lo sucedido en San Bernardino, Chalchihuapan, forma parte de una escalada represiva emprendida por el gobierno dictadorzuelo de Rafael Moreno Valle contra todas las expresiones disidentes en Puebla. Entre otras, la detención arbitraria de Nedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, opositores a la construcción del gasoducto Morelos. Anteayer, 4 de mayo de 2006, fue Alexis Benumea. Ayer, 1 de diciembre de 2013, Juan Francisco Cuy Kendall. Hoy, 15 de julio de 2014, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo. Mañana, yo. ¿Tú? ¿Hasta cuándo dejaremos de ser víctimas de la brutalidad policíaca y la imbecilidad de los gobiernos dictadorzuelos?
Sonora, Padres inicia la cacería de yaquis. El pasado 10 de julio, el juez octavo con sede en Ciudad Obregón, Sonora, ordenó suspender el acueducto Independencia en un plazo de 3 días después de que la Comisión Nacional del Agua recibiera dicha notificación. Las causas por las que el juez consideró suspender el acueducto era por violar los derechos del pueblo yaqui, desconocimiento de legalidad de la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y porque las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua. Sin embargo, el Fondo de Operaciones Sonora sí impugnó la sentencia y en menos de 3 días la orden fue revocada y el acueducto Independencia seguirá su curso. Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, comentó al respecto que la decisión deja mucho que desear, porque lo que se evaluó fue la necesidad de agua potable de Hermosillo, de la ciudad, pero ellos se quejan porque no les sale agua de la regadera, cuando nosotros tenemos que hacer hoyos para que nos salga un chorrito de agua. El 100% de la población Yaqui no tiene agua potable, entonces somos totalmente vulnerables y eso no lo vieron. Además, el gobierno del panista Guillermo Padres Elías emprendió una campaña de odio contra la tribu Yaqui en los medios de comunicación con mensajes racistas. Y por si fuera poco, el gobierno mandó encarcelar a los principales líderes de la tribu Yaqui, Tomás Rojo y Mario Luna, por privación ilegal de la libertad. Desde entonces, los compañeros andan a salto de mata. El sábado pasado hicieron un mega operativo en Bicam con más de 25 patrullas. Iban por mí, anduvieron preguntando y buscándome. Ellos dicen que secuestramos a una persona que en estado de ebriedad casi atropelló a una señora y a una niña, y se le detuvo conforme a los usos y costumbres de la tribu, pero yo no estaba ahí. Yo soy traductor y llevo papeleo de la tribu. Ellos no tienen pruebas, pero yo me salí de allá porque si me agarran, harán lo que quieran, comentó Mario Luna.
Día Mundial contra la Megaminería. Desde hace 6 años, cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería Tóxica. La iniciativa fue propuesta por el Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier con el objetivo de visibilizar los daños que causa esa actividad en los territorios y las personas. En el Día Mundial contra la Megaminería, es importante recalcar que la modalidad a cielo abierto representa una de las técnicas más contaminantes, pues a su paso destruye ecosistemas, acaba con bosques, suelos, contamina el aire y el agua, dejando gran cantidad de secuelas que perdurarán décadas. En México, las concesiones que son otorgadas a las empresas mineras son cerca de 40.000, y en el otorgamiento de dichos permisos generalmente se violenta el derecho a la consulta libre, previa e informada. Tampoco se toma en cuenta ni se respetan las decisiones de los pueblos que se verán afectados por la instalación de una mina en su territorio. Desde este espacio nos sumamos a la lucha contra la megaminería y sus proyectos de muerte.
Internacionales, 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 internacionales.
Palestina, noticias sobre el genocidio. Los más de 12 días de bombardeos continuos en la Franja de Gaza han dejado cerca de 337 personas muertas, más de 2.000 heridos y unos 30.000 desplazados. La madrugada del viernes 18 de julio, las tropas israelíes invadieron Gaza en una operación conjunta con bombardeos aéreos en la operación hollywoodense Board Protector. Los combatientes de Hamas entregaron al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sus peticiones para pactar una tregua. La exigencia incluye el levantamiento del bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de Gaza y Cisjordania, la apertura del paso fronterizo con Egipto, la ampliación de la zona de pesca frente a la franja y la liberación de palestinos presos por motivos políticos en cárceles de Israel. Las muestras de solidaridad también han aumentado a lo largo y ancho del orbe. Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Sao Paulo, Ciudad de México y París, donde cientos de personas se enfrentaron a la policía luego de que los cuerpos represivos intentaron dispersar la manifestación en solidaridad con Palestina que fue prohibida por el gobierno francés.
El domingo 20, el ejército israelí endureció las operaciones militares en la Franja de Gaza y bombardeó durante más de 24 horas el barrio de Shuyaya, que está al este de la ciudad. Hasta el momento, esta ha sido la jornada más sangrienta desde el inicio de la operación Margen Protector el pasado 8 de julio. El número de palestinos asesinados superó el centenar según fuentes hospitalarias, no todos en Shuyaya, donde hubo unos 62, de manera que ya son más de 500 los palestinos fallecidos en los últimos 13 días. La cifra de heridos alcanzó a los 400, con lo que su cifra total asciende a 3.000. En el bando del ejército israelí murieron 13 soldados, con lo que el número de militares muertos se eleva a 18, a los que hay que añadir 2 civiles. A primera hora de la tarde del domingo, una tregua humanitaria de 2 horas, que fue solicitada por Hamás y aceptada por Israel con el respaldo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dio un respiro a los civiles, pero fue un espejismo que apenas duró unos minutos. Israel acusó a Hamás de haber violado el alto al fuego y reanudó inmediatamente los bombardeos. El lunes 21, el ejército de Israel atacó el hospital Al-Aqsa, en el centro de la Franja de Gaza, matando a 4 personas y dejando unas 50 heridas, según las autoridades palestinas. El impacto de un proyectil en el tercer piso del recinto médico, que aloja la unidad de cuidados intensivos y varios quirófanos, fue acompañado por la caída de otros artefactos en los alrededores del hospital. ¡Viva Palestina Libre!
Brasil. Noticias sobre los 23 de Río. El pasado 20 de julio, el juez Flavio Itabaiana, del Tribunal Penal número 27 de Río de Janeiro, decretó prisión preventiva para los 23 activistas detenidos en la víspera de la final de la Copa del Mundial de Fútbol. El juez consideró que los detenidos deberían enfrentar el proceso judicial debido a su peligrosidad y por tener una fuerte actuación en la organización y práctica de actos violentos en las manifestaciones populares. Esta nueva orden de encarcelamiento, promovida por la Policía Civil, implica que las 5 personas que aún permanecían presas del grupo de los 19 detenidos preventivamente hace una semana bajo sospecha de liderar y promover actos violentos durante la final de la Copa del Mundo, continuarán en el complejo penitenciario de Gerinzino, conocido popularmente como Bangu. La policía deberá buscar y detener a los otros 18, algunos recién liberados de la detención temporal ordenada el sábado pasado. De acuerdo con la Orden de Abogados de Brasil y Amnistía Internacional, esta medida judicial atenta contra el derecho a la manifestación pública, además que representa una grave violación a los derechos y libertades, a la vez que evoca la última dictadura militar en Brasil.
Paraguay. Movilización contra el gobierno antipopular. El 15 de agosto se cumplirá 1 año del gobierno de Horacio Cartes. En ese marco se desarrollarán las protestas contra las privatizaciones, el latifundio, el manejo de las inundaciones y otras demandas durante el 13, 14 y 15 de agosto próximos. El artículo 52 de la ley APP número 5102 habilita privatizar todo el patrimonio nacional, los servicios básicos brindados por empresas públicas como la Administración Nacional de Electricidad, la Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, la Industria Nacional del Cemento, Petropar, Rutas Nacionales, Hidrovías, Aeropuertos Internacionales, entre otros.
Prisioneros políticos mapuche de Temuco en huelga de hambre. El jueves 17, los presos políticos mapuche Luis Marileo Cariqueo y Cristian Levinao Melinao han decidido reiniciar la huelga de hambre por el desconocimiento por parte del gobierno frente a los compromisos y plazos contraídos que permitieron una salida a la huelga de hambre anterior. El acuerdo firmado el día 15 de mayo de 2014 entre el gobierno, los presos políticos en huelga de hambre y sus voceros establecía 3 puntos. Instalar una mesa en que se discutiría en especial el uso de testigos secretos en juicios ordinarios por considerar arbitrario e ilegal utilizar estos supuestos testigos para encarcelar por largos periodos a quienes luchan por la reivindicación territorial. De manera adicional, se había establecido un plazo de 60 días para el traslado de los presos políticos al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, una vez que se habilitara el perímetro de dicho centro y cuando sus condiciones de salud estuvieran estabilizadas. Finalmente, respecto al preso político mapuche Mariano Yanka Lori, el compromiso adquirido por el gobierno era garantizar el mejor tratamiento tendiente a estabilizar su situación de salud y que la petición de indulto y su resolución se difería hasta que se encontrara en mejores condiciones de salud y en esa oportunidad se resolvería acerca del indulto o los beneficios carcelarios. De acuerdo a la comunicación emitida desde el penal de Temuco, ninguno de los acuerdos ha sido respetado por las autoridades. Libertad a todos los presos políticos mapuche.
Estados Unidos. El retorno de los Minutemen. Texas desplegará 1,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México a partir de agosto para evitar el incremento en la inmigración ilegal de menores y familias que llegan a Estados Unidos, afirmó el lunes 21 el gobernador Rick Perry. Al mismo tiempo, rechazó los señalamientos de que Texas está militarizando las comunidades al llevar ahí a la Guardia Nacional o que la tasa de criminalidad en la frontera no justifica el envío de tropas adicionales. El estado de Texas tendrá que gastar unos 12 millones de dólares al mes para tal despliegue. Por su parte, el jefe administrativo militar de Texas, John Nichols, dijo que sus tropas solo disuadirán y enviarán a los inmigrantes y no detendrán a ninguna persona, aunque aclaró que la Guardia Nacional podría hacerlo si se le solicita. En caso de concretarse este envío, se agregarán a los 3.000 agentes de la patrulla fronteriza que están actualmente activos en el sur de Texas. En la página del proyecto Minuteman se habla del lanzamiento de la Operación Normandía, donde se establece la necesidad de reclutar 3.500 voluntarios para cubrir la frontera desde San Diego hasta Brownsville, Texas. En el colmo de su delirio, los fachas gringos señalan que a diferencia de la operación con el mismo nombre con la que Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, no van a la frontera a invadir a nadie, sino a evitar una invasión.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.